El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula Eugenesia franquista, de la raza hispana de Vallejo Nájera a administrar arsénico a embarazadas para mejorar la calidad de los niños españoles, del que es autor el periodista Miguel Ángel Valero, que ha sido publicado en El Salto y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
un estudio dirigido por académicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Alicante aborda la práctica durante la dictadura de medicar contra la sífilis a mujeres gestantes, aunque ello significara un peligro para la salud de la madre, a fin de asegurar un producto de calidad para la comunidad nacional. Desde las primeras aproximaciones que Antonio Vallejo Nájera, el conocido psiquiatra, ideólogo del franquismo y abuelo de cierta cocinera televisiva, hiciera hacia el final de la Guerra Civil sobre el psiquismo del fanatismo marxista y en concreto en sus investigaciones psicológicas en marxistas femeninos delincuentes, ya quedaba claro el cariz que tomaría el régimen posterior en cuanto al trato que dispensaría a las mujeres, de quienes el psiquiatra de cabecera del régimen consideraba que no procedía el estudio antropológico necesario para establecer las relaciones entre la figura corporal y el temperamento, que en el sexo femenino carece de finalidad por la impureza de sus contornos. De esta manera, convirtiendo a la mujer en poco más que un recipiente impuro, cuya mentalidad inferior ya terminaba de quedar patente, si además resultaba ser de izquierdas, Vallejo Nájera desarrolló una teoría psicológica que contribuyó a sentar las bases de la doctrina nacional católica impuesta posteriormente por la dictadura. Una doctrina que inspiró la acción de instituciones como Auxilio Social, organización fundada en 1936 en Valladolid para promocionar ayuda humanitaria, posteriormente integrada en Falange y devenida tras la guerra en órgano represivo y de propaganda camuflado de institución de asistencia social, siendo responsable de la sustracción de miles de hijos e hijas de las mujeres republicanas encarceladas, el acto más inefable de los muchos que cometió esta institución. Pero no el único, tal como se desprende de un artículo publicado recientemente por María Teresa Riquelme Quiñonero y Ramón Castejón Bolea en la revista Historia, Ciencias, Saude, Manguiños, Río de Janeiro, con el título Maternología, Eugenesia y Sífilis en España durante el primer franquismo, 1939-1950, sobre la administración sin control clínico de medicamentos con arsénico y bismuto a mujeres embarazadas con el único fin de evitar la reproducción de degenerados y producir una descendencia de niños sanos y robustos para el nuevo Estado. Los investigadores de las universidades alicantinas han analizado las acciones llevadas a cabo durante la primera década de la dictadura en el seno de Auxilio Social respecto al tratamiento de la sífilis en las mujeres gestantes que pasaban por los centros que tenían repartidos por todo el país, así como las motivaciones, más ideológicas que bioéticas, tras esos abordajes terapéuticos. Según las autoras del informe, tras la Guerra Civil, los vencedores acusaron el déficit demográfico no solo derivado de la guerra, sino de varios decenios de baja natalidad, por lo que la intervención del Estado se dirigió a combatir esta situación. No obstante, en el proyecto demográfico franquista se constata un interés tanto por la cantidad como por la calidad, según indican Riquelme Quiñonero y Castejón Bolea en su estudio. Unas preocupaciones eugenésicas que se camuflaban en el interés por la puericultura y la maternología, mostrado por Falange a través de Auxilio Social. Así, según recoge el estudio, la Falange, a través de su revista Ser, su órgano de expresión en temas de salud, apoyó la práctica de una eugenesia en consonancia con la moral católica, es decir, prescindiendo de elementos que entraban en contradicción con la norma católica, tales como las prácticas contraceptivas, de manera que el rol de la Iglesia en los países latinos, donde tuvo mayor influencia, contribuyó a afianzar mecanismos de coerción menos explícitos y más sutiles que los desarrollados en los países anglosajones, mediante la adopción de medidas perfectamente válidas dentro del Estado español, la intervención higiénico-sanitaria y biológica y las medidas de contenido espiritual, según se detalla en el ensayo. De este modo, el cuerpo era propiedad de la patria y el médico y la medicina social tenían que ponerse al servicio de la nación, pues todos los engranajes del Estado debían colaborar en el objetivo común de la grandeza de España. Esta concepción de la reproducción humana se basaba en las ideas de raza diseñadas por teóricos fascistas como el psiquiatra Vallejo Nájera, quien no entendía la raza española en términos biologicistas, sino etnicistas y culturales, pues amontonaba en su pretendida identidad española una serie de tópicos e ideas desenterradas de los siglos anteriores con los que conforma su idea de hombre hispano, portador del espíritu colectivo que los fusiona en Dios, en la patria y en el caudillo. Al respecto, tal como recogieron en un artículo publicado en 2012 en la revista de Bioética y Derecho por los investigadores Claudio Francisco Capuano y Alberto Carli, bajo el título Antonio Vallejo Nájera, 1889-1960, y la eugenesia en la España franquista, cuando la ciencia fue el argumento para la apropiación de la descendencia. El psiquiatra del franquismo se basaba en las teorías de la evolución de Lamarck para justificar la sustracción de los hijos e hijas de republicanos de su medio ambiente amoral para integrarlos en ambientes nacional católicos. Propiciaría una mejora en la sociedad y, por consiguiente, una regeneración de la raza, según señalan los historiadores. En un sentido similar, el estudio de Riquelme Quiñonero y Castejón Bolea incide en que durante el franquismo la maternidad no era solamente un deber de la mujer ante la religión y la familia, sino también frente a la patria, ya que para las casadas la maternidad constituía un deber a la vez biológico, moral y social, al punto que la maternología dentro de Auxilio Social se convirtió en una herramienta para fomentar la reproducción en calidad, evitando que taras como la sífilis pasaran a la descendencia. Recogiendo al respecto las palabras del jefe de Servicio de Maternología de Auxilio Social, José Botella, quien en 1944 definía la maternología como una disciplina con una doble finalidad. Debe conseguir el mayor número de hijos para la patria y debe al mismo tiempo procurar que estos sean lo más sanos y robustos posible. Nada de extraño tiene, por tanto, que nuestro insigne caudillo quiera que la natalidad española aumente en cantidad y calidad. Como Como se puede apreciar, el mismo jefe de maternología de Auxilio Social dejaba la salud, el bienestar y los derechos de las madres gestantes fuera de la ecuación. Su único objetivo al frente de la institución era proporcionar a España niños sanos, fuertes y de derechas, al gusto del caudillo. Es por ello que en sus ponderaciones Botella se preguntaba si sería exagerado decir que la sífilis de las embarazadas nos causa 30.000 bajas al año, en referencia a los neonatos fallecidos a causa de la sífilis congénita, en un lenguaje impregnado de terminología militar, tal como observan los autores del estudio. En ese sentido, los investigadores alicantinos destacan que la lucha contra la sífilis debía organizarse llegando al diagnóstico preciso y precoz de la gestación luética a través de una estrategia de análisis y detección basada en la realización sistemática de la reacción de Wasserman en todas las embarazadas, una prueba que no era viable pues exige un montaje solo posible de llevar a cabo en las capitales y aún así con ciertas dificultades a causa del escaso rendimiento de los laboratorios, según se cita en el estudio. Una situación que imposibilitaba un diagnóstico exacto, tanto clínico como de laboratorio, de la sífilis en la embarazada, dada la inexistencia de laboratorios con capacidad para realizar las pruebas con fiabilidad, subrayan. Asimismo, respecto a los tratamientos disponibles, las investigadoras señalan que la situación no era mucho más halagüeña, pues estos consistían en neoarsenobenzol, un tratamiento basado en arsénico combinado con preparados de bismuto, cuyos resultados se resumen en que de 149 gestantes presumiblemente sifilíticas, en 8 casos hubo de suspenderse el tratamiento por intolerancia, con 2 casos mortales. En un 16% hubo fracaso del tratamiento, con partos prematuros, muertes fetales y fetos sifilíticos, cifras que le situaban en una tasa de fracasos bastante similar a las estadísticas europeas y norteamericanas, destaca el estudio. Las investigadoras alicantinas refieren que esta situación perduró durante toda la década de los 40 y no había cambiado, a pesar de los avances en el diagnóstico y el tratamiento, para principios de la década de los 50. Y al respecto, remiten al informe elaborado por el especialista del Servicio de Enfermedades Venéreas de la Organización Mundial de la Salud, F.W. Reynolds, quien tras visitar España en octubre de 1951 aseguró que la sífilis suponía un problema de salud pública de gran envergadura en España por la ausencia tanto de pruebas diagnósticas como de suministro de penicilina, el fármaco milagroso contra las infecciones que empezó a producirse en masa a finales de la década de los 40 y que tampoco está exento de prácticas cuestionables y debates bioéticos. En estas circunstancias, el estudio de los investigadores de la UMH y la UA remarcan que el dilema que se presentaba ante la situación planteada por la sífilis en las embarazadas, tratar o no tratar ante la sospecha de sífilis, aunque el diagnóstico no fuera posible de manera fiable y por tanto no hubiera seguridad de este, era resuelto con un marcado carácter eugenésico, pues siempre se resolvía tratando el cuerpo de la madre para asegurar un producto de calidad, aunque ello significara un peligro para la salud de la madre y en algunos casos la posibilidad de muerte para ella, sentencian. Los investigadores concluyen que el régimen franquista aplicó activamente políticas pronatalistas, receptivas a los planteamientos eugenésicos, acorde a la moral católica que, en el caso de la sífilis en embarazadas y la sífilis congénita, muestran una voluntad de intervención de la reproducción focalizada en las mujeres que naturalizaba la desigualdad, al dejar de dar importancia al tratamiento de los varones para convertirlas en el centro del control de la sífilis congénita, con el único fin de mejorar la calidad de los recién nacidos. Según indica el estudio, que en lo relativo a la mejora cuantitativa concluye que no alcanzó sus objetivos poblacionistas de aumento de la natalidad, algo que los autores convienen en explicar por las estrategias de supervivencia socioeconómicas por parte de las familias. Pese al delirio patriótico, el hambre de posguerra impuso el neomaltusianismo ante las aspiraciones demográficas de los fascistas.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Eugenesia franquista, de la raza hispana de Vallejo, Nájera, a administrar arsénico a embarazadas para mejorar la calidad de los niños españoles, del que es autor el periodista Miguel Ángel Valero, que ha sido publicado en El Salto.